comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Muy buenos días, muy buen domingo para todos. Aquí estamos otra vez en A Mover la Vida. Hoy un programa especial, pues un programa que estamos grabando, que lo van a escuchar hoy. Así que no vamos a interactuar por teléfono, pero sí por las redes sociales, porque vamos a estar atentos y vamos a estar contestando preguntas y demás. Por ejemplo, al Facebook, que es A Mover la Vida, así como suena. Y al Twitter, que es @ A Mover la Vida, vamos a estar interactuando. Tenemos todo un programa por delante y por suerte no estoy solo. Estoy con la mesa de trabajo. Buenos días, Claudia Maroncelli.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. Buenos días, Eva Giragosian.
Bueno, decimos presente de esta manera, este domingo lindo.
Bien, y como siempre, Pablo Ferrara.
Buen día.
Lo último. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy este un programa especial en donde vamos a hacer un reconto de lo que venimos hablando. ¿Por qué no?
¿No? ¿Cómo no? Sí.
Venimos hablando de, por ejemplo,
la alimentación saludable.
Y un tema que me compete, de siempre está mi nombre metido en situaciones que de evitar, sí, y claro, de evacuación.
Estuvimos moviendo las neuronas, estuvimos moviendo el sueño reparador, recorriendo esta ruta de la salud, ¿verdad?
Sí, y la gente se desengancha, ¿no? Hay mucha gente que nos ha consultado cosas. Normalmente, bueno, la doctora plantea una pregunta y que la pregunta también se contesta en la mesa.
En la mesa muchas veces.
En la mesa muchas veces, porque, claro, nos pasan cosas a todos, ¿no? No sé, hablamos de las dietas milagrosas, del sueño, de tomar agua.
Hidratarse.
De hidratarse, importantísimo.
¿Son cosas que pasan de moda eso o no? ¿Cómo no hacemos para que, digamos, porque no es que, yo tomo agua este verano y ya está?
Claro,
¿no?
Es eso, un sentir de la mayoría, ¿no? Que si no siente que está sudando en verano y no moja la remera, no percibe la necesidad de consumir líquido, y sabemos que es necesario en forma continua, en invierno y en verano, sintiendo o no el sudor, porque de acuerdo a las condiciones climáticas y el ambiente donde yo me encuentro, voy a percibir o no ese sudor, ¿no? No pasa nunca de moda, nuestro cuerpo necesita agua las 24 horas del día de todo el año, ¿sí? Hasta el último día de nuestras vidas.
Claro. Claro, claro, cómo no. Pablo, ¿qué beneficios tiene hacer ejercicio? Más allá de lo...
¿De lo físico, decís?
Lo físico, de lo que nos puede decir la doctora, entre nosotros.
Entre, así de
sí, que le hace bien, que el músculo, que...
Claro,
sabemos.
A ver.
Eva dice sí, porque la mente, pero ¿qué?
Claro, lo que pasa es, a ver, ¿sabes que no todo el ejercicio,
por ejemplo,
tiene un beneficio físico? Esa
que voy, por ejemplo, yo hago 5.000 abdominales y después voy a veces muestro, digamos...
Sí, claro, pero no te deja. Es más, aparte te va a doler mucho, te vas a sentir mal. A veces se piensa que hacer ejercicio siempre es beneficioso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dos? Che, el viernes nos juntamos con los chicos de la iglesia y jugamos un partido de fútbol y después quedamos todos rotos.
Claro.
Nos duele todo, casi ni podemos comer porque nos duele hasta las encías. Entonces ya eso deja de ser ejercicio beneficioso, ¿sí? Porque lo hago una vez cada tanto, lo hago mal, lo hago en un lugar inadecuado, no tengo la dalla para hacerlo de esa forma, y después tu señora te tiene que estar poniendo hielo por todos lados,
claro.
Algunos hasta no van a trabajar porque fueron el viernes a jugar al fútbol y el sábado no podía mover las piernas.
¿Dan parte de enfermo?
Pero porque realmente no pueden, no es mentira, ¿eh?
O tenemos que usar antiinflamatorios en crema, pomada, claro, gel o parches. que alivian muchísimo esos dolores y generan también sus complicaciones, ¿verdad?
Me voy a meter un poco en el campo médico, pero yo lo tiro como estadística, ¿no? No quiero invadir lo de la doctora. Pero hay una estadística muy importante de las lesiones de rodilla en los hombres de más de 40 años, ¿sí? Por hacer deportes inconstantes. Es decir, cada tanto voy y juego a la pelota, cada tanto voy y juego al pádel, cada tanto voy y juego al básquet, y hay lesiones de rodillas constantes. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para todo eso. Así que no siempre la actividad física es beneficiosa.
Claro. Y hay que tener cuidado con algo en particular, ¿no? Para esa población que estás refiriéndote vos de más de 40 años. Uno dice, no, ya eso a edad vamos a jugar para divertirnos, no nos estresamos, hago un juego tranquilo, no me va a pasar nada. Y eso es un engaño de tantos engaños y fantasías que genera nuestro cerebro. Cuando uno está jugando con amigos, el deporte que sea, hasta juegos de naipes o a las bolitas los chicos, o cuando se rompe la piñata en un cumpleaños, la frecuencia cardíaca se acelera. Y una cosa que se acelere a 180 latidos por minuto en un niño para agarrar los caramelos de la piñata, y otra cosa en un sujeto de 40 años en medio de un partido sin control médico, claro, y sin saber su situación de salud, con la suma de factores de riesgo que tiene la mayoría de esas personas.
Está, ¿no?, bien, yo la otra vez fui a jugar a la pelota, no me estresé, pero corrí una pelota y me estreché contra la pared.
Claro, eso es lo que puede pasar también.
Claro, el fútbol, bueno, los deportes en general son muy pasionales, el fútbol es tremendamente pasional. Quien diga que voy a jugar, el amistoso dura hasta que la pelota se pone en movimiento y el otro es el enemigo al que querés destruir. Yo hace muchos años ya que dejé de jugar al fútbol por el tema de lesiones. Pero de vez en cuando está eso. Por ejemplo, hace un tiempo fui a un lugar y que había, iba a haber un partidito, entonces no llevé ropa deportiva, terminé jugando
con
sí, en pata, cualquier cosa. Y digamos, cuando venía mi sobrino, venía, no sé, un inglés, ¿no? Decía un brasilero, no era mi, entonces
dejó de ser fútbol familiar. O sea,
es muy difícil, sí. Y por eso la recomendación que has hecho, Claudia, de consultar al médico y demás, está bien, no vamos a dejar de ir eventualmente a un picnic, sí, y correr un poco,
obviamente.
Pero hay que tener en cuenta cosas.
Hay que tener en cuenta cosas. Y la población más complicada es el que fue deportista, claro, competitivo, y después de los 40 o 50 años retoma la actividad en la categoría de veteranos. No, si total el técnico en básquet, me dice una vez un paciente, me pone 1 a 3 minutos. Ese 1 a 3 minutos, en ese sujeto, la frecuencia cardíaca está por las nubes. Y hay que ver si ese corazón está condicionado para soportar 200 latidos por minuto en ese minutito que lo pone el técnico, ¿verdad?
Te cuento algo importantísimo. Cuando se charla con deportistas de alta competencia en su juventud, lo primero que te aconsejan es, cuando retomás, primero enterrá el yo fui. Enterra es el yo fui y ahora soy esto. Ese yo fui quedó. Tiene que estar enterrado.
Claro.
Porque si no, nunca voy a entender lo que hoy soy para el deporte.
Claro, lo que puedo hacer, ¿no?, en esta nueva condición, claro, de salud.
Leo. Algún día me gustaría que hablemos, porque siempre estamos fomentando a que la gente haga ejercicio, que tonifique su cuerpo, para que esté más saludable. Sobre si hay adictos a los gimnasios, a los deportes, a los músculos, con sus beneficios o desventajas. Porque así como hay un gran sector de la población que está en el sedentarismo, creo que son mayores, hay un grupo que va todos los días al gimnasio y entrena y fortalece los músculos, pareciera por demás, y ver si hay contraindicaciones o cosas que no son negativas, porque más que nada es por algo, por buscar una imagen en el espejo que les agrada, es algo más narcisista, ¿no? Quiero estar lindo, que todos me miren, Pero bueno, ¿qué peligros conlleva ese entrenamiento?
No. Mira, Eva, ustedes, vos, Eva, Claudia, constantemente están hablando de, en todos los temas que tocan, de los excesos.
Y de la moderación, ¿no?
Y moderar. Y esto es lo mismo. El no moderar o el excederse, el ejercicio termina siendo perjudicial, no es beneficioso.
¿Sí? Existe lo que llamamos adicción al ejercicio. Una de esas adicciones se conoce con el nombre de vigorexia, que es la adicción al gimnasio, ¿sí? Ajá. Así que va a haber un capítulo especial de adicciones vinculadas al ejercicio. Ajá. Que no deja ser de una adicción común y corriente, ¿sí? Como es al tabaco, a la alimentación, al alcohol, los trastornos alimentarios. Y uno va transfiriendo la adicción de acuerdo a la etapa y la circunstancia de la vida.
Claro, pero esto pareciera estar tan bien visto que vos jamás le vas a decir a alguien, che, anda un poco menos en gimnasia, afloja. Al otro sí le decís, deja de fumar que te hace mal. No está muy reconocido y hablado.
Es una adicción dentro de las adicciones más beneficiosa.
Es casi como...
No deja de ser perjudicial la conducta adictiva.
Cuando se habla de la adicción al trabajo.
Pero también, al cuerpo, ¿estás trabajando? ¿Trae algún malestar?
Y tarde o temprano va a tener complicaciones de distintos tipos de lesiones y llegar a un estado de sobreentrenamiento. Claro. Porque es una enfermedad neurológica, ¿sí? La adicción es química y eso hace que la persona se sienta como cualquier adicto. No fui a hacer ejercicio hoy, me siento mal, deprimido, angustiado, irritable, agresivo, claro. ¿Sí? Y cada vez necesito más actividad física para sentir ese mismo efecto. Entonces bloqueo las sensaciones de dolor, bloqueo las sensaciones de estiramiento y me paso ese umbral y lesiono mi cuerpo, ¿sí? Así que es un tema muy interesante, claro. Para desarrollar, ¿no?
Y también el tema de las adicciones, algunas cosas uno ve que son más light que otras, pero siempre, siempre dañan a los terceros.
Siempre.
O sea, imagínate, no sé, el tema del gimnasio. Si estás todos los días en gimnasio, vas a trabajar al gimnasio, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando, digamos, interactúas con otros de otra manera, ¿no?
Bueno, el adicto, al preocuparse por su cuerpo, si está en pareja, está en matrimonio, va generando ese yo, que es lo más importante de todo, y seguramente va a repercutir en la relación
con el otro.
Con el otro.
Uh-huh. Generalmente son personas narcisistas que están con una pareja que tienden a admirar, pero a la larga la persona dice, yo también existo, ¿no? Claro. Se repercute en las relaciones.
Bien, déjeme hacer unos abdominales mientras escuchamos una linda canción.
I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decisions. I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around. I'm lost between the sound. And just when I think I know that she goes. Goodbye for now. Goodbye for now, so. Say I told you so. Goodbye for now. So I think the hardest part of holding on is letting it go. When will we sing a new song? A new song. I'm still smiling as the day goes by, and how come nobody ever knows the reasons why? Bury it deep so far that you can't see. If you're like me, who has a broken heart in your sleeve? Pains and struggles that you know so well. Either time don't, it can't, or it just won't tell. I'm not the type to say I told you so. I think the hardest part of holding on is letting it go. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around. Lost between the sound, and just when I think I know that she goes. Goodbye for.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Y soñamos con lo que más queremos y estamos insertos en la ruta de la salud, que es una ruta, Claudia, antes de dejar este espacio librado a tu voluntad, ¿es una ruta de tipo autopista que es de ida o es una ida vuelta? No, es de ida, ¿no?
Es de ida.
Yo tengo la obsesión con la ruta de la salud.
Esa ruta tiene distintas estaciones,
sí,
que vamos transcurriendo a lo largo de todos estos programas de A Mover la Vida. Y la idea es llegar al destino del bienestar, de la calidad de vida, de llegar a nuestros últimos años de vida dispuestos por Dios, que ya está escrito, de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso pasamos por las estaciones de la alimentación saludable, de la actividad física regular, del descanso, del tiempo libre, la actitud y espíritu positivo.
Bien.
Que son todas las estaciones que recorremos a lo largo de esta ruta.
¿Y hoy qué vamos a transitar?
Y hoy, a pedido de Eva, cuando estuvimos hablando de las dietas milagrosas y engañosas hace algunos programas atrás, Eva me preguntó sobre los batidos. Entonces me pareció interesante poder hablar sobre batidos y, ajá, en general explicar un poquito lo que es suplementos nutricionales versus complementos nutricionales, ¿sí? A veces confundimos estos dos términos. Los suplementos nutricionales son aquellos que se consumen como aporte extra a lo contenido en la dieta y que nos dan cierto margen de seguridad en la prevención y tratamiento de deficiencias nutricionales. Por ejemplo, un suplemento nutricional sería una vitamina, un mineral, son suplementos. Nos aseguran que, aparte del plan alimentario que uno tiene, sumamos las vitaminas y minerales que quizás estamos consumiendo en forma deficiente. Ese es un suplemento. En cambio, el complemento nutricional son sustancias que completan el aporte de nutrientes cuando los alimentos no son suficientes. Y ahí se incluyen los batidos. Y tenemos batidos de carbohidratos o azúcares y batidos proteicos. Los objetivos de estos batidos son usarlos como fuente de energía altamente concentrados y de fácil asimilación. A mí me gustaría charlar un poquito acerca de los mitos que tienen los batidos de proteínas. Muchos dicen, ¿son peligrosos? ¿Los batidos proteicos son necesarios? En esta entrada quiero hablar sobre un complemento alimenticio más, uno de los complementos alimenticios más utilizados en el deporte y también en los planes de descenso de peso, que son los batidos ricos en proteínas. Y el primer mito o la primera pregunta que surge es que si son peligrosos. Fue esa la pregunta, claro, que disparó, sí, este bloque, ¿sí? Sobre este tema, yo lo que quiero decir que la peligrosidad de los batidos proteicos están relacionados más que con el batido, con la cantidad de proteína que el sujeto consume a diario. Constantemente podemos estar escuchando que son muy peligrosos para los riñones, que son cosas que usan los culturistas y ponen en riesgo mi salud, que si vos consumís este batido proteico te convertís en Schwarzenegger. Verdaderamente no es así, ¿verdad? Las proteínas en polvo se toman para administrar proteínas al organismo de una manera rápida y de fácil digestión. Si en vez de un batido de proteínas ingerís la misma cantidad de proteínas de otra fuente, como puede ser el pollo, la clara de huevo, el atún, el pavo y otros tipos de pescados y otros tipos de carnes, obtendrás el mismo efecto sobre el organismo. Por lo tanto, el razonamiento siguiente es lógico, que es lo que comenté al principio. Lo peligroso es la cantidad de proteínas que consumís a lo largo del día y no de dónde provengan. Las proteínas son nutrientes que nuestro cuerpo utiliza para poder generar tejido, establecimiento y desarrollo, y también para regenerar ese tejido en la etapa de mantenimiento de la adultez. Pero tiene una ventaja adicional, que para poder ser utilizada lleva mucho tiempo de digestión y mucho gasto de energía. Por eso también es utilizado en los planes de descenso de peso, ya que por un lado me da mucha saciedad, por el otro lado gasta mucha energía para digerirlo, y es una manera rápida y accesible de adquirir las proteínas que yo necesito en ese día. Pero si yo sobrecargo de las proteínas que necesito a mi cuerpo, en especial es peligroso para el riñón, ya que ese es el órgano que va a estar filtrando y limpiando lo que se obtiene del metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, hay una cantidad de proteínas que se recomienda para cada persona que debe consumir en el día, ya sea a través de un batido proteico o a través de los alimentos. Y en forma general, una persona de 70 kilos aproximadamente tiene que estar consumiendo una cantidad determinada de proteínas vinculado a ese peso, que es entre 1 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. En este ejemplo que yo puse de 70 kilos, calculé con 1.5, más o menos serían 100 gramos de proteínas por día, sea aportado a través del alimento o a través de un polvo proteico. Por ejemplo, ¿qué tiene 100 gramos de proteínas? Más o menos un pote de gelatina dietética tiene 100 gramos de proteínas, para que ustedes hagan referencia. No quiere decir que esto es lo que se tiene que consumir únicamente, ¿sí? 200 gramos de jamón tiene aproximadamente 100 gramos de proteínas. Después, la leche en polvo, 300 gramos de leche en polvo, llegamos a 100 gramos de proteína. La levadura de cerveza, más o menos lo mismo, 400 gramos de levadura de cerveza son 100 gramos de proteína. Desde ya nadie va a estar consumiendo 400 gramos de levadura de cerveza. Por eso tiene que estar el equilibrio nutricional aportando a través de los distintos alimentos esta cantidad de proteínas que requiere mi cuerpo. Ahora bien, este valor de 100 gramos de proteínas es para esta persona de 70 kilos, sana y con una actividad física leve. Aquella persona que hace una actividad física deportiva, que tiene un nivel de entrenamiento, que requiere etapas de musculación para ganar más masa muscular, después más fuerza, potencia y velocidad, la cantidad se duplica en general. Podemos llegar a consumir de una persona sedentaria de un gramo de proteínas por kilogramo de peso, un deportista hasta 2.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Ahora bien, ¿por qué entonces surgen los batidos si puedo conseguir las proteínas a través de los alimentos? La respuesta es muy sencilla, ya que yo necesito para distintas actividades, sea deportivas o de descenso de peso, un aporte adicional de proteínas, lo cual me llevaría a tener que comer mucha cantidad de comida, y eso muchas veces está combinado con grasa, lo cual aumentaría mi aporte calórico. Si estoy hablando de un deportista, mucho no me perjudicaría ese consumo de grasa, pero los volúmenes que yo tengo que comer son tan altos que nunca terminaría, en definitiva, de digerir esos alimentos. Estaría permanentemente en proceso digestivo por la cantidad de proteínas a través del pollo, del huevo, de la carne, de las legumbres que estoy incorporando. Entonces, es un complemento que nos ayudaría muchísimo en ese caso.
Sí, perdón, Mariel. Dicho de una manera burda, tendría que comerte un pollo entero, por decir algo.
Por ejemplo, claro, tres pechugas de pollo.
Claro, claro.
Entonces, mucho, el batido proteico permite concentrar en ese vaso de 200 o 300 centímetros cúbicos el contenido aproximado de tres pechugas de pollo. La otra utilidad de este complemento es porque si has consumido mucho, comer otra comida sólida se puede hacer muy pesado mentalmente, hasta el punto de aborrecer la comida, ¿sí? Tengo que comer tres pechugas de pollo en una comida. Después voy a seguir comiendo más, claro. Va a llegar un momento donde verdaderamente voy a rechazar la comida. Y la comida tiene que entrar, ¿sí?, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo fue diseñado para empezar el proceso de la alimentación en la masticación. Así que es muy importante mantener esa función del todo el aparato digestivo. ¿Qué otra utilidad tiene el complemento? Porque después de entrenar, puede que no tengas tiempo para comer bien, porque vas inmediatamente a trabajar o a estudiar, claro. O como en muchas disciplinas deportivas que se entrena muy tarde a la noche, el batido proteico uno lo consume en 5 minutos y está aportando lo que requiere y rápidamente va a ser absorbido y digerido. Y me puedo ir a descansar, que es otro de los puntos, ¿no? ¿Es necesario consumir entonces siempre batidos proteicos? No, no es necesario que se consuma. Obviamente, si tengo dificultades, como decíamos recién, con el horario, con mis tiempos o con la carga de proteína que tengo que consumir debido a mi disciplina deportiva, los puedo usar. Pero no son necesarios tomar suplementos proteicos ni para aumentar la masa muscular, ni para proteger que no se pierda, ni para bajar de peso, ¿sí? Pero es un buen complemento que puedo recurrir en condiciones y situaciones puntuales y específicas. ¿Qué otras ventajas tienen los batidos proteicos? Además de lo que ya comentamos, estos batidos tienen ventajas sobre los alimentos, dado que los digerimos rápidamente, podemos obtener estos nutrientes en forma rápida y, por ejemplo, cuando lo vinculamos a la actividad física, después del entrenamiento, el músculo está necesitando mucho de este nutriente. Y una manera de asimilarlo rápidamente es a través de un batido proteico. Ese músculo va a aprovechar todo ese elemento que tiene el batido proteico y va a permitir restaurar el músculo que fue activado y entrenado en ese momento. Además, muchas veces los complementos proteicos asocian determinados sustancias químicas o que se llaman aminoácidos que aceleran el proceso de la recuperación muscular, poniendo a punto ese músculo para la próxima sesión de entrenamiento. Aportan en una sola toma la misma cantidad de proteínas que, por ejemplo, los 100 gramos de atún o 200 gramos de pavo. Y en muchos casos resulta, si uno hace bien los cálculos, entre el alimento y el polvo proteico, más económico. ¿Qué cosas no se deben hacer respecto a los batidos de proteínas? Bueno, los batidos de proteínas son un complemento alimenticio. Como su nombre lo indica, sirven para complementar una dieta. No es que sustituye la dieta, ¿sí? Yo tengo que tener la alimentación y complemento en los casos que necesito, puntualmente mencionamos algunos, con este batido proteico. Motivo por el cual no se puede reemplazar el alimento por un batido. Una regla general de guía orientativa es que nunca debe tomarse más batidos que comidas sólidas en el mismo día.
Vos hablas para gente que entrena. ¿Quiénes están incluidos acá? ¿El que va 3 veces por semana al gimnasio? ¿El que corre 1 hora 3 veces por semana? ¿O alguien de un alto entrenamiento?
No necesariamente de un alto entrenamiento, pero sí que hace ejercicio físico. Es decir, que tiene una planificación, para lo cual hay un objetivo y una meta de trabajo físico. No simplemente sentirme mejor, estar mejor. Esto va para aquella persona que, por ejemplo, va al gimnasio porque juega al fútbol el fin de semana. Entonces, quiere ganar más fuerza, más masa muscular, más potencia, más velocidad. Entonces, en esta persona que va 3 veces por semana porque juega al fútbol el fin de semana con sus amigos, es indicado el uso o la contemplación de uso de este complemento. También es indicado en una persona que está en un plan de descenso de peso. ¿Sí? Y que al mediodía, por su trabajo, por sus horarios y su dificultad de comer una comida estructurada y balanceada, como lo planteamos siempre, el batido proteico ahí complementa perfectamente esa imposibilidad de comer al mediodía los alimentos que más le conviene para ese descenso de peso, ¿sí? O, como decíamos también, aquellas personas que van a hacer una disciplina recreativa a muy altas horas de la noche y cuando llegan no les da los tiempos para cenar e irse a dormir. Entonces, es una alternativa el uso de este batido proteico. Pero recordemos que no se puede consumir más batidos proteicos que comidas, ¿sí?, en el día. Y lanzo, para finalizar,
bien.
La pregunta de la semana. ¿Les parece?
Dale.
Y bueno, sí, cómo no.
Bueno, ¿consumís algún suplemento? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es?
Bien. Esa es la pregunta para contestar. ¿Consumís
algún suplemento?
¿Y cuál es?
Y si contestás que sí, ¿cuál es? Claro,
y si tiene que ser por inbox, será por inbox.
Será por inbox también.
Según el suplemento,
si,
¿no?
A ver si te podemos asesorar de alguna manera y orientar y aconsejar bien.
Bien, gracias, Claudia. No, seguimos a mover la vida.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría, desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. FESAM, comunícate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM, www.fesam.com.ar.
Palabras.
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 Palabras sonoras, vacías. Palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Y en Amor en la Vida, el momento de las palabras, de la mano de Baguio.
Hablábamos el último programa de enero, para los que tienen buena memoria, y si no lo pueden volver a escuchar a la página. Hablamos mucho de las fantasías y de las expectativas, reales o no. Y quería hablar entonces del tema de la desilusión, o del desánimo que puede causar cuando una fantasía o cuando una expectativa no se lleva a cabo. ¿Qué sucede cuando deseamos conseguir algo y no lo conseguimos? ¿Qué nos pasa cuando tenemos una desilusión en particular y de repente la realidad nos muestra que algo o alguien no resulta ser como esperábamos? Generalmente uno se siente desilusionado, desanimado, y se siente un gran pesar. Y muchas veces este pesar da lugar a la desesperanza. También en ese programa, en el último enero, comentaba Pablo que a Bebe Bikila fue una persona que corrió una maratón descalza y fue el que obtuvo el premio, ¿no? Y lo traigo a colación porque no siempre se tienen todos los implementos necesarios para correr la carrera y llegar a la meta, o para tener una vida como esperamos, no siempre, y eso no es excusa ni tampoco impedimento, aunque sí hubiera sido necesario. Por supuesto que un maratonista necesita unas zapatillas para correr mínimamente, pero este hombre demostró, por cómo entrenó culturalmente, que se puede llegar a la meta sin zapatillas. Y no solo sin zapatillas, hablemos de discapacidades, de defectos, de problemas que tenemos con nuestro temperamento que a veces nos pone trabas a nuestra meta. Y se puede también llegar. El tema es no quedarse en la desilusión, ¿no? A veces uno puede pensar que se destruyen las esperanzas a continuar cuando uno pierde a sus padres o no tiene los padres que a uno lo pueden querer o acompañar, o cuando tus hijos no cumplen tus deseos, no llegan a ser lo que vos esperabas. Pero hay algo mucho más doloroso también en esto. Cuando familias esperan la llegada de un bebé que sea sano, y de repente nacen con alguna discapacidad o alguna enfermedad, algún problema físico. Y hoy vamos a hablar de eso, de qué pasa cuando no tenés algo necesario y fundamental para seguir con tu vida, ¿no? Voy a traer a colación dos familias reales en la vida real, que estuvieron esperando un hijo y que sus hijos nacieron con alguna discapacidad. La mamá de Tony Meléndez, cuando estaba embarazada, tuvo que tomar un medicamento por un problema de enfermedad que tenía durante el embarazo. No se tenía muchos conocimientos en ese momento de las consecuencias que podía producir, y esto provocó que su hijo, Tony Meléndez, naciera sin los dos brazos. Imagínense la tristeza, el desconcierto de recibir en brazos a un bebé recién nacido con esta dificultad. Qué desilusión, ¿no? Fue instantánea la desilusión. ¿Cómo iban a hacer con este bebé? ¿Qué podría hacer este bebé? ¿Cómo se iba a desarrollar? ¿Tendría futuro? ¿Cumpliría algún propósito en la vida? Bueno, no era un niño completo a simple vista, ¿no? Con el paso de los años, evidentemente, los padres salieron de este momento de dolor, de desilusión, de desesperanza. Y aunque su hijo no les haya hecho nunca un dibujito, un garabato, ni le pudo escribir las primeras palabras, los padres se enfocaron en lo que el nene sí podía hacer y lo fomentaron y lo alentaron para un camino en la vida sin brazos. Y así es que Tony le fue muy bien en la escuela, jugó fútbol en la secundaria, y su padre lo motivó con la música y le dio sus primeras lecciones de guitarra. Sí, así como lo escuchan, era un padre muy creativo y un padre que tuvo en mente cómo suplir esta falta de brazos. Como a Tony le gustaba la música y cantaba muy bien, le dio sus primeras clases de guitarra con el pie a su hijo. Y así es como Tony se apasiona por la música, aprendió a tocar la guitarra, cantaba y se convirtió en un compositor también. Y no quedó ahí, tal es así, tanto aprendió a tocar tan bien con sus pies que se destacó por esto. Y con el tiempo se convirtió en un gran músico, cantante y compositor. Quiero que escuchen una breve partecita de la música que toca Tony, para que vean que no es que tocaba do, re, mi, fa, sol, sino que tocaba muy lindo la guitarra. ¿Y qué toca, no?
Qué difícil aceptar el olvido. Te ha llorado tanto corazón. Desde otro día sin cansarte vimos que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales tu balcón. En el mundo quedará esta lección. No tengan miedo, miren al cielo. No tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo el Grande, no te olvidaré. Y tu deseo seguiré. Juan Pablo el Grande, te recordaré. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. Con la cruz de Cristo, persiguido más de una ocasión, abogado por la paz del mundo, hijo de María, no tenga miedo, miren al cielo, no tenga miedo, siembren la fe. Pastor valiente,
valiente, pastor diestero de la fe. No tengan miedo, ir del cielo. No tengan miedo.
Bueno, qué maravilloso, ¿no? Un ejemplo de vida, donde tras un primer momento impactante de dolor, de no tener los brazos, cómo el cuerpo pudo compensar esta falencia de alguna manera. En este seno familiar de confianza y estímulo se genera en Tony el amor por la música, y con el tiempo llega a ser un músico y orador motivacional reconocido, y hoy en día tiene una agenda ocupada entre conciertos por todo Estados Unidos. También fue convocado a un evento donde estuvo el Papa y tocó y cantó y habló, y se imaginan la respuesta de la gente.
La emoción,
¿no? La emoción, ¿no?
Terrible ver un ejemplo de vida que pudo seguir adelante.
Sí, mismo la canción nombra a Juan Pablo II.
Sí, ¿no? se ve que se la compuso para él. También con el tiempo escribió dos libros que luego se tradujeron al castellano. Miren los títulos. No me digas que no puedes.
Ah, qué bueno.
¿Quién le va a decir a Tony Meléndez? No puedo, no me sale. No se puede, ¿viste? No. Tenía las excusas más grandes para haberse quedado tranquilo en su casa, sobreprotegido. ¿Para qué va a hacer algo si no puede? Pero él trascendió a eso. Y otro libro que hizo se llama Un regalo de esperanza. Este es un ejemplo a seguir. A veces a nosotros tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, y tenemos impedimentos mentales, impedimentos psicológicos, barreras personales, no puedo, no me va a salir, no cuento con todo lo que necesito. Pensemos si es real esto. No me digas que no puedes, como dice Tony.
No tenemos en la mente la palabra esperanza.
No la tenemos.
Tony sin los brazos la tenía.
La tenía y fui criado con esta esperanza. Por otro lado, hay otro ejemplo también maravilloso, la familia de los padres de Nick Vujicic, que reciben a su bebé luego del parto, junto con la noticia que tiene agenesia y no contaba con sus extremidades. Este caso es más complejo. No contaba con sus dos brazos ni sus dos piernas. Realmente sus padres se sintieron devastados por su bebé discapacitado. Ellos eran pastor, el papá era pastor, gente con fe cristiana, pero en un primer momento fue devastador para ellos, y lo cuentan que no entendían el propósito de tener un hijo de esta forma, ¿no? Se mudaron a Melbourne, pero porque había más posibilidades para criar un niño con discapacidad, pero la primera decepción fue que en la escuela no aceptaban chicos con discapacidad física. Así que en sus primeros años no pudo ser educado en una institución educativa, a pesar de que las capacidades mentales de Nick fueron siempre normales. Años posteriores cambia la ley de estado australiano y Nick puede ingresar como uno de los primeros estudiantes discapacitados a una escuela normal. Bien, un logro maravilloso. Pero allí empiezan otros problemas, porque los chicos lo molestaban, lo burlaban y lo cargaban durante todo el tiempo que estaba en la escuela. Esto lo llevó a una gran depresión a Nick, y a los 8 años ya estaba pensando en suicidarse. Él lo cuenta. A los 10 años intenta ahogarse en la bañera, y cuando estaba a punto ya de ahogarse, él piensa en el amor que le tenían sus padres y no pudo quitarse la vida pensando en el dolor que les iba a causar a sus padres. Esto habla de una aceptación incondicional de este hijo, ¿no?, de sus padres, a pesar de la desilusión, de la decepción. Nick cuenta también que oró muchas veces esperando un milagro. Le pedía a Dios que le crecieran las piernas y los brazos. Sabía que Dios era poderoso y oró muchos años por esto, pero nunca sucedió. Pero en esta búsqueda de oración, fue encontrando otro sentido a su vida con el paso de los años, a pesar de que se dio cuenta que los brazos y las piernas no iban a crecer. Hoy es un conferencista destacado que viaja alrededor del mundo contando su experiencia de vida e inspira a miles de personas y jóvenes en las escuelas con un mensaje de superación, siempre desde el punto de vista de la fe cristiana, donde él encontró el ánimo y la esperanza para superar y encontrar un sentido a pesar de sus desilusiones. Y bueno, qué ejemplo, ¿no? Estos cuatro padres que luego de esta decepción, desilusión, cuando vieron que las cosas no salían como ellos esperaban, pudieron revertir esto y encontrar un consuelo y una esperanza en contamos con esto, un hijo sin brazos. Y la otra familia, contamos con estos, un hijo sin brazos y sin piernas, lo vamos a amar y lo vamos a animar. Bueno, Nick también escribió un libro, no sé si me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, tomemos en cuenta lo que hicieron estos dos jóvenes discapacitados y estas familias. Comparándote, decime qué te falta, decime si no podés. Así que es para pensar no solo un domingo a la mañana, cada día cuando encontramos trabas y dificultades. Y quiero dejarte dos pensamientos. Vos también tenés todo lo que necesitas para tener éxito, aunque te falten algunas cosas. Y detrás de algunas pérdidas se esconden otras ganancias. Dichoso quien las encuentra.
Muy lindo, Eva, muchas gracias. No te vayas, que hay más a mover la vida.
Deportes en A Mover la Vida.
Bien, seguimos en A Mover la Vida y el momento de deportes. Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy?
Como arrancamos el año, que venimos hablando de los entrenamientos, de todo lo que tenemos que ir haciendo en la actividad física, hoy vieron que los últimos domingos estuvimos hablando del correr, del trotar, del entrenar. Hoy vamos a hablar del que no quiere caminar y correr y quiere empezar a hacer una actividad física. Vamos a hablar de otra alternativa que tenemos, es agarrar una bicicleta.
Ah, qué bueno.
En vez de, ya hablamos los fines de semana siguientes, pasados, que podíamos empezar a caminar, podíamos empezar a trotar, podíamos llegar a correr, pero no nos gusta todo eso, la verdad que me aburre. Sí, yo estoy en casa, esto de correr por la playa, caminar, me aburre. Yo quiero la bici. Bueno, es una muy buena alternativa también para empezar a ponernos en movimiento. Siempre teniendo en cuenta, como hablábamos de todo lo que era el correr, de tener los materiales adecuados, ¿sí? Tenemos que tener la vestimenta adecuada como siempre, tener una bicicleta adecuada para salir a andar en bici y hacer varios kilómetros con esa bici, porque si tenemos una bici que el asiento no es cómodo, claro, que si tenemos la bici que esa era la del abuelo y claro, y es durísima, claro, y nos complica y se nos sale la cadena cada 200 metros. No, a ver, como estamos repitiendo siempre en todas las actividades, ya vamos a arrancar mal, vamos a empezar ya en forma negativa, no nos va a dar ganas de salir a andar. La posición del manubrio, bueno, un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta para estar cómodos, para empezar a salir a andar en bicicleta. El andar en bicicleta es una disciplina aeróbica también que podemos hacer durante esta temporada, como habíamos hablado del entrenamiento del trote o el correr. Nos va a demandar hacer más kilómetros, porque en bicicleta tengamos en cuenta que no tenemos que medir las distancias igual que el correr. Sí, si arrancamos, como habíamos hablado hace unos domingos atrás, trotando 200 metros o 500 metros, no va a ser lo mismo decir, anduve 500 metros en bicicleta. No, flaco, no me vengas a mentir, no. Eso no fue nada. Las distancias son distintas, los minutos son diferentes, tenemos que ponerle más tiempo o más kilómetros y desarrollar una disciplina aeróbica constante, ¿sí? Lo que nos da la bicicleta con respecto al trotar, en algunos casos, es poder desarrollar ese tipo de entrenamiento que nos cuesta, por a veces por una cuestión física, hacerlo en trote o caminata o carrera. Hay mucha gente que le es mucho más sencillo y más cómodo desarrollar la capacidad aeróbica sobre una bicicleta. Cuando hablamos de la bici, hablamos de andar afuera, al aire libre, por un parque, por algún camino. No la bici indoor, ¿sí? Lo que hacemos dentro de casa. Porque eso sí es tedioso a veces. Eso se lo tenemos que dejar a alguien que ya entrena, que ya tiene una conducta, que sabe que esos tiempos los va a manejar bien. Porque el que se tiene que iniciar en andar en la bicicleta o hacer un entrenamiento, el hacerlo indoor le va a ser aburrido, ¿sí?
Claro, hay salas para hacer indoor con profesores especializados, como también spinning, que eso tiene otra dinámica, es una planificación.
Claro.
Requiere de otro contexto.
Claro, yo te recuerdo, Clau, que lo que estamos hablando desde el principio es todas las personas que este tipo de actividades lo quiere hacer sola.
Claro.
¿Sí? Nunca estamos hablando del que tiene su entrenador, su entrenamiento, va a su rutina. Bien. ¿Sí? Tanto sea para correr o para hacer bicicleta, esa persona que tiene su entrenador y tiene su rutina, ya lo tiene marcado, ya lo tiene con todas sus distancias ya predeterminadas, con su plan de entrenamiento. Estamos hablando, a Mover la Vida le quiere dar unos tips o unas pautas al que dice, no, yo lo quiero hacer solito, porque no puedo, porque no me dan los horarios, o porque tengo este determinado lugar y lo quiero hacer solo. Entonces, por eso hablamos del que lo quiera hacer solo, le va a ser muy difícil hacerlo en una bicicleta fija.
Claro.
Puede llegar a cansarse muy rápido. Sí. Entonces, el salir al aire libre, el salir a un parque, incluso, a ver, una de las diferencias que tiene la bici con respecto al correr, que hasta lo podemos hacer en familia.
Claro.
¿Sí? Si uno tiene un hijo pequeño, es difícil salir a correr con un chiquitín. Ahora, salir a andar en bici, sí. Podemos salir mamá y el nene, papá y la nena, lo podemos hacer. O el grupo familiar junto. Y se hace más ameno. Y estamos haciendo una actividad física. Estamos iniciando una rutina de entrenamiento, ¿sí? Cuando hablamos rutina de entrenamiento, de una escala de inicio.
Claro.
¿Sí? Porque a veces la palabra entrenamiento suena a al gran atleta, al gran ciclista, no somos eso. Estamos iniciando un entrenamiento pequeño, que lo vamos a hacer constante y sostenido, pero lo tenemos que iniciar con una muy buena predisposición y que todo el ambiente nos sea favorable para que eso no se convierta en una rutina tediosa. ¿Sí?
Sea altamente motivadora, ¿no?
Sí, porque es lo más importante. Constantemente hablamos de esto, ¿sí? Eva hace un rato nos hablaba de la motivación a hijos discapacitados a decir se puede, y si no tenemos esa motivación, no lo logramos, no nos llega, ¿sí? No sé, Mariano, si vos alguna vez te dedicaste a la bicicleta. Porque hasta ahora, varios domingos, me venía hablando solamente de los abdominales.
Yo me dediqué a la bicicleta financiera. No, o a la vieja bicicleta fija. Ustedes dicen indoor porque manejan muy bien inglés. Indoor es cuando está adentro, una cosa fija,
claro,
bajo
claro.
Techo, ¿no?
Claro, correcto.
Porque asumen que todos hablan inglés, ¿no?
Claro. Y decía, sí, no, la realidad es que, ¿sabes qué? No es que saben inglés. Hoy es un término que se usa.
Sí, yo estoy.
Hay un montón de gente que dice, voy al gimnasio a hacer indoor, y la verdad que no sabe ni quién es el padre de indoor.
Claro.
Dice, pero yo voy con indoor.
En realidad
es mi amigo indoor.
Yo estoy haciendo algo que es uno de mis propósitos cada domingo que vengo, que es chicanearte. En realidad, como decía Mario Benedetti, que no es necesario, en un cuento, pensar en inglés, no es obligatorio pensar en inglés, ¿no?
Obviamente.
Pues decía, ¿cuál es lo contrario de in? Decían, y todos decían out. Y ahí dijo, no es obligatorio.
Claro.
Y en castellano es un prefijo que significa algo, ¿no? Ahora, lo que me estás diciendo me lleva a un pensamiento. Yo mi bicicleta la vendí, no tengo ahora. Si no tenés bicicleta, o tenés la vieja bicicleta, o sea, sirve igual, o una playera.
La adecuás. Adecuás. A ver,
¿no? Hay que aliviarla, que es lo que habría
claro,
que hacer.
Claro, el tema es cuando hablamos...
La bicicleta tiene la varilla de freno, digamos que mucho peso da eso, ¿no?
Para el inicio no está mal, porque yo me empiezo a mover claro. con el medio que tengo. Ahora, lo que estamos hablando es de cuanto más medios tenés para adecuarlo, ¿sí? Siempre va a ser más llevadera la actividad. Un poco lo que hablaba Eva, no tenemos que tener trabas para nada. No existe la traba para hacer algo, ¿sí? No existe la excusa para decir no lo hago porque no puedo.
Sí, puedes pedir prestado una bicicleta. Sí. A ver,
¿sabes la cantidad de gente que tiene bicicletas guardadas
y que no sabe qué hacer?
No, que hasta sería una bendición prestársela al amigo.
Han levantado la mano esta vez.
Sí, hay algunas bicicletas
claro,
por ahí guardadas.
Uy, tengo un amigo que la va a usar, qué bárbaro. Mirá, dale, che, colaboro con tu salud, te presto la bici, que acá yo la tenía llena de telaraña.
Claro. Sí, claro.
Yo quiero agregar algo a lo que acabas de decir, que es muy interesante, es otro medio de motivar a la actividad física, que no descuiden y no olviden el uso del casco para andar en bicicleta. Porque una caída, ¿sí?, con la mala fortuna de dar el cráneo contra una piedra o un
cordón,
o contra otro auto, esa posibilidad existe estadísticamente, ¿sí? Y existen los cascos protectores para poder deambular en bicicleta.
Sí, cada vez hay más gente que lo usa.
Cada vez hay más gente, nos sigue costando, esto va a ser como el cinturón de seguridad en el auto, pero es algo muy importante, sobre todo cuando uno va de a dos en la bicicleta llevando un niño. Y en general es nuestro niño, ¿sí? Así que doble ejemplo tenemos que estar dando usando el casco adaptado a ese cráneo, ¿no? El casco mío para el nene que le baila de lo mejor en el cráneo y no le sirve como protector, ¿sí?
Ahora en esto no soy un bombo, en ejemplo no puedo, Claudia.
Es difícil.
Yo nací en una época que no se usaba el casco. Uh-huh. Y la verdad no lo puedo.
Se respetaba la bicicleta de otra manera.
Que vaya
también
por la ruta o por la General Paz, claro, no lo usaría.
Claro.
Que no puedes ir por ahí.
Que encima no se puede.
Encima no se puede. La realidad que antes el automovilista también respetaba un poquito más al que andaba en bicicleta.
También,
había menos autos, menos posibilidades de accidente. Y no existía los estudios que existen hoy sobre las lesiones del ciclista a nivel de traumatismo de cráneo, ¿verdad?
Pero bueno, teniendo todos los materiales adecuados, bicicleta con dos ruedas, obviamente,
claro,
el casco, las ganas de salir a hacerlo, ponerse en movimiento de otra forma, ¿sí?
Perfecto.
¿Está?
Bien.
Eso
muy interesante,
Pablo. Es lo que hoy teníamos como mensaje para decir, bueno, no existe una sola forma de ponerse en movimiento, hay un montón y vamos a seguir.
Bien, entonces como hablaste de bicicleta, hoy te traje un tema que tiene que ver. Escucha esta canción.
Haciendo tanto ruido me vas a enloquecer. Esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó. La bicicleta sobrevivirá bastante tiempo cuando no haya auto sobre la tierra. Los rayos de sus ruedas van a iluminar el suelo sin cruzarse con los rayos del sol. La bicicleta y por supuesto el inflador.
Esta mañana tiro la chanqueta porque me voy a andar en bicicleta. Yo esta mañana tiro la chanqueta, me voy a andar en bicicleta y ando a pasear.
Bicicletear, bicicletear. no es solo estar tratando de postergar por siempre los compromisos. No me dejes colgado así, no me hagas verso, yo ya no me voy a dejar bicicletear. Vení mañana, va a haber croquetas y bicicletas de verdad.
FESAM, consultorios de psicología y psiquiatría, desde 1999 a su servicio. Si estás pasando por momentos difíciles, te brindamos la mejor atención con profesionales cristianos. FESAM. Comunicate al 4643-2067 o al 4643-2065. General Paz 9064, cuarto piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires. FESAM. www.fesam.com.ar.
Bien, y estamos de vuelta acá después de la música en A Mover la Vida. Acuérdate que podés interactuar con nosotros hoy solo por las redes sociales, por Facebook, que es A Mover la Vida, así como suena, y también por el Twitter, que es arroba a mover la vida. Déjenme mandar un saludo rápidamente a la gente de Loma de Zamora, que la radio Loma de Zamora, que repite el programa, que lo pasa los lunes, están pasando actualmente. Así que bueno, algún día vamos a hacer un programa especial Zona Sur.
Está bien. Especial y, Loma de Zamora. Y le decimos también a la gente de Loma de Zamora, con el tema de las Biblias,
sí, cómo no,
que también a ellos, que son escucha nuestro, le podemos regalar al que quiera tener una Biblia, A Mover la Vida, se la lleva hasta allá, no hay ningún problema.
Tiene que pedir, nada más.
Nada más.
Nada más. Bueno, quedó el tema de. Hablamos de los batidos, Claudia.
Sí.
¿Hay que morir comprando alguna cosa, algún producto, o hay una forma de prepararlo, digamos? ¿O es muy difícil?
Perdón, antes de que empiece, sí. ¿El batido es el viejo licuado?
Y son distintas formas de hacer lo mismo. Sí, se puede poner este que voy a dar, que se llama batido de avena, se usa la licuadora, ¿sí? Hay unos recipientes especiales donde se ponen todos los ingredientes y se baten como una especie de cóctel. En realidad el batido licuado tiene características muy similares, ¿sí? Y lo más práctico para hacerlo en casa, dado a tu pregunta, Mariano, sí, es usar la licuadora.
La dije que era licuadora.
Exacto. Tener a mano la licuadora es importantísimo. Tiene que estar en la mesada si yo voy a estar usando este tipo de complemento nutricional, porque el hecho de sacarla de la caja y enjuagarla y ponerla en uso, a veces dice más si no lo hago y listo, ¿sí?
Claro, sí, es más engorroso todo eso. A veces no, pierde por abajo.
Exacto. No encuentro la tapa.
No encuentro la tapa.
Hay que vaciar toda la
cena. Eso. Así que bueno, teniendo la licuadora o la mini pimer o el artefacto que sea, voy a pasar un batido de avena que nos va a ser de muchísima utilidad, ya que nos va a aportar energéticamente un extra de carbohidratos, un extra de proteínas, pero también, ¿se acuerdan cuando hablamos hace unos programas atrás de a mover el intestino? Vamos a usar un producto dentro de este batido, porque es batido de avena, que nos va a ayudar a este objetivo de movilizar el intestino. Así que este batido de avena está muy recomendado para aquellas personas que necesitan un aporte energético extra, como son las personas que estudian mucho, personas abatidas por el cansancio o con continuos síntomas de sueño y agotamiento. ¿Qué tengo que licuar? Bueno, medio litro de leche. Si estoy buscando el descenso de peso, aprovecharé las leches descremadas. Ajá. 60 gramos de avena. ¿Y cuánto es 60 gramos de avena? Y paso a decir en cucharadas. Son 3 cucharadas soperas de avena. Una cucharada sopera de germen de trigo. 2 cucharadas de salvado de trigo. Una cucharada sopera de una proteína que sí viene en polvo, que es una proteína de suero, y que hay distintas marcas dentro de las líneas deportivas, y sabor a vainilla, sabor a frutilla, chocolate, banana, de acuerdo al gusto que uno le quiera dar, y una cucharada de miel. Todo esto lo licuamos que lo tomamos directamente, o al que le gusta más frío, se le añade hielo granizado, como para poder, en esta época del año de temperaturas elevadas, poder aprovecharlo y refrescarnos, ¿sí? Así que este batido se toma una vez por día, obviamente, puede ser usado como reemplazo del desayuno, ¿sí? Como una alternativa.
O sea, no me tomo el batido y después como.
No. El batido estaría reemplazando, en este caso, el desayuno.
¿Y cómo puedo hacer los que no pueden comer con TAC?
Sí.
¿Se puede hacer o podés traerme algún batido para alguna
vez? Exacto, sí. Y reemplazo en general todo lo que son los gérmenes que estuvimos hablando. Y el salvado lo podemos reemplazar por frutas. Las frutas frescas es una buena alternativa, como para poder usarlas en aquellas personas que tienen la enfermedad celíaca, ¿sí? O la intolerancia al gluten. Lo otro importante es que si yo estoy buscando una ganancia de masa muscular, este batido se puede usar como una colación. Es decir, desayuno,
Y
a media mañana hago esta colación, después almuerzo, meriendo, o a media tarde hago esta colación si está vinculado con el entrenamiento, y ceno.
¿Me decís que esto es lo mismo que esos batidos que venden en el gimnasio?
Son parecidos y usan el polvo proteico, ¿sí? Y recuerden que otro polvo proteico muy provechoso es la leche en polvo. En muchos casos que no tenemos posibilidades por distintos motivos de comprar estos productos, a la taza de leche chocolatada se le agrega una cucharada sopera de la leche en polvo, intensificando el aporte de proteínas en esa misma taza.
Claro,
pues
está concentrada, ¿sí? está concentrada, el agua, todo eso, claro.
Exacto. Una pregunta, ¿estos batidos pueden llegar a suplantarme un almuerzo o una cena?
Si quiero bajar de peso, es posible. ¿Sí?
No corro riesgos en mi alimentación.
Es posible, pero recordemos siempre que no tenemos que superar el número de batidos al número de comidas, porque todo el aparato digestivo está preparado para recibir alimentos sólidos. Entonces, desde la masticación hasta las estructuras que tiene nuestro intestino para absorber el nutriente, si yo no lo estimulo con la comida, vivo a batidos o a pastillas, todo eso va perdiendo su función, se atrofia, y después recuperar eso puede llevarnos mucho tiempo, o inclusive en algunos casos no lograr que vuelva a funcionar normalmente, ¿sí?
¿Sabes qué te quería preguntar? Hay muchos batidos, bueno, ponerle en sobre, o que se compran, que vienen con huevo, ¿no? Su proteína, sí, de huevo y demás. Ahí
no de leche, de huevo y de suero, sí, son los tres, o sea, productos.
Se usa mucho, ¿no?
Sí.
Ahora, ahí no hay ningún problema porque es un polvo que reconstituís y demás. ¿Qué pasa cuando vos haces un batido casero y pones huevo? Porque el huevo está el tema de la salmonela. Primero, ¿ponés todo el huevo? No, creo que no. O sea,
se puede poner, si es para ganancia de peso, se pone todo el huevo. Si es para descenso de peso, se usa la clara, que es lo blanco nada más.
Pero
que
hay que cocinarlo,
la realidad, ¿no? Tiene que estar cocido 10 minutos, por lo menos, el huevo para... en cierta manera garantizar que esas bacterias que nos pueden generar una diarrea en muchos casos muy grave esté eliminada con el hervor, ¿sí? El huevo crudo se usaba hace 30 años atrás, hoy ya no se lo recomienda, ¿sí?
Lo usaba Rocky.
Rock,
claro, pues se ve, bueno, en películas yo conocí a gente que...
En mi casa misma nos hacíamos un agujerito en la punta y comíamos el huevo.
Yo recuerdo que mi mamá agarraba un vasito,
por ahí.
Ponía la yema, ponía oporto, azúcar, o sea, pone un poco más de oporto, le decía yo.
Sí.
Y nos tomamos eso.
Ustedes están hablando de dietas de hace 50 años atrás, claro.
Tanto no.
¿Sí?
Bueno, 49.
Era rico eso.
Batido con chocolate y se le sumaba la leche, sí, a ese huevo. Pero hoy realmente no se puede recomendar el huevo crudo, sí.
Desde pero ya no es porque ahora sí tengan, por ejemplo, salmonela, sino siempre tuvieron. El tema es que antes te pasaban cosas y no sabían por qué.
Y quizás.
¿No?
O había menos salmonela. No te lo puedo confirmar eso. Yo creo que la forma de criar hoy
la alimentación de
las gallinas. Debe tener que influir en ese aumento de la producción de esta bacteria, ¿no? Y por eso tenemos que tener más precaución y más cuidado.
Claro, claro. Bien. Eva,
no, me quedé pensando.
Te veo como que quieres decir algo.
Me quedé preocupada. No es de dieta, pero el famoso glacé real es lo que se usa mucho en repostería y lleva la clara cruda.
Claro, y la bacteria está en la yema.
Ah, por eso será que no se radica.
Pero bueno, es muy complejo que si la bacteria está en la yema no haya alguna que pueda estar cerquita, claro, de la clara que usas para...
A veces se te va un poquitito, claro, ínfimo, claro, y eso podría estar afectando.
Y si está contaminado el huevo, sí.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta.
En la decoración de las tortas.
Sí.
Querías, Eva, ¿tenías algo? Yo sé que tenías algo para contarnos, ¿no?
No, quería terminar de dejarle algunas ideas a los oyentes que estuvieron atentos a la sección de reflexiones, que se pregunten, ¿no? Ya que veníamos hablando de pensar en lo que pensamos, pensar en qué te desanima, qué te detiene, qué sentís que te falta para tener una vida completa, ¿no? Pensando en estos dos ejemplos de vida que tenemos, porque no siempre la realidad va a cambiar en uno. Entonces hay que aceptar lo que nos falta, lo que nos detiene, y avanzar. Aceptar es avanzar. Y algunos tips interesantes serían concentrarse en lo que sí tenés, en tus talentos, en tus puntos fuertes, ser agradecido, dejar de tener lástima por uno mismo, es fundamental, que fue el punto principal de estas personas. Y tener mucha paciencia, porque si bien yo lo conté en 15 minutos, un proceso de años.
De años, claro.
De paciencia, de aceptación, de sacar el dolor, de la resignación, de salir de la lástima a sí mismo, de no sirvo, ¿no? Es un trayecto que acá uno en la radio lo hace tan rápido que llega a resultado y que no es tan fácil en la vida real, ¿no? Mucha paciencia, las cosas buenas llevan tiempo. Y dejar de preocuparse para ocuparse. Con esto quiero terminar. A veces nos preocupamos tanto que no nos concentramos en ocuparnos en lo que sí podemos hacer. Me preocupo porque no tengo aquello, pero tengo tantas otras cosas que tengo que hacer.
Me preocupo, pero no, claro, me ocupo.
Entonces hay que sacarle el pre. El pre tiene que volar. La preocupación nunca sirve. Nunca te lleva a nada bueno y en su punto más álgido te lleva a la obsesión, a la angustia y a la depresión también.
Y a la desilusión, ¿no? Como
sí. Si no puedes cambiar tus circunstancias, las tenés que aceptar y hacer algo bueno a partir de estas dificultades y generar una vida diferente en esta área. Al igual que estas dos personas que hablamos hoy, vos podés tomar lo que te falta y hacer algo especial y convertirte en un motivador y en una persona que incentiva a las demás personas a encontrarse con su propósito en la vida.
Una pregunta, Eva, vos nombraste dos casos de dos personas que se superaron a dificultades y... No creo que la palabra no es triunfaron, sino, pudieron hacer algo...
Encontrar un propósito.
Un propósito muy interesante con su vida. No es lo que pasa con la mayoría de la gente, ni siquiera la gente que quizás tenemos otro tipo de capacidades. ¿Qué se puede hacer, digamos, de la familia para fomentar algo así?
Y este es un punto que me toca en el trabajo todos los días, que trabajo mucho con familias, con hijos con discapacidad... Y la vida se detiene en la discapacidad del hijo y no hay avances. La familia se detiene con este hecho y parece que nos quedamos así, siempre mal, mira a mi hijo. Hay que salir de eso, hay que ver, bueno, este hijo puede, no puede escribir. Por ejemplo, un caso de dislexia. Vienen preocupados, la escuela se detecta el problema, no va a poder escribir con facilidad y fluidez, ni va a poder leer con fluidez como para aprender más cosas. Bueno, está bien, no puede eso, pero de repente puede ser un buen atleta. De repente, generalmente tuve un paciente que fue excelente porque hablaba y manejaba la oralidad tan excelentemente que de ser un chico complicado en la escuela, porque la escuela se detuvo en que no escribía y que no leía bien, una dificultad que neurológicamente no iba a poder lograrlo, se convirtió en un chico que suplantó esas maneras de mostrar sus aprendizajes en la oralidad. Y por otro lado, era muy buen malabarista, andaba en monociclo, tiraba
las bolas
al aire. Se convirtió en un chico con tantas capacidades que se fueron descubriendo, y uno como profesional ayuda a los padres a valorar esto y olvidarse lo otro. Olvídate, esto no va a poder, pero mira esto, ir a la escuela con esto, miren esto, o sea, ayudar a la escuela también a que miren todo lo que puede hacer, no se centren en lo que no puede, no vino equipado para poder hacer. Es una ardua tarea.
Bien, muchas gracias. Bueno, no se vayan, les digo que queda el último bloque de A Mover la Vida.
Como un faro, soplo de aire blanco. Vi sus manos cuando su canción llegó y habló de mí. Trepando a la cruz, sinfonía infinita, vida, un encuentro bajo su canción que arde para mí. Trepando a la cruz, quiero saber si cuando me encontraste todo el cielo celebró por mí. En el silencio de mis ojos te encontré. En el silencio de mi vida
Bien, transitamos los últimos minutos del programa. Quería preguntarte algo, Eva. Vos nombraste, que en pocas palabras me definas, decías, bueno, hay padres que tienen chicos que son dislexios. ¿Qué es la dislexia, rápidamente?
La dislexia es una disfunción del cerebro, imagínenselo como muchos cablecitos chiquititos que alguno no se hace contacto y no se llega a descubrir. Y el chico lee siempre como si fuera la primera vez que lee, haciéndolo fácil, y escribe como si fuera la primera vez, como que se queda en primer grado. No accede a la memoria que necesita para ir incorporando el conocimiento de las palabras escritas o leídas.
Bien, te digo, por ejemplo, que no es ningún impedimento, ¿no? Porque hay mucha gente famosa.
Sí, sí, sí. Necesitan secretarias eficientes que les vayan organizando y les traduzcan sí. Lo escrito.
Yo acá tengo una lista con un montón de gente, no me animo a nombrarla porque no sé si es de dudosa procedencia, sí. Pero habla de gente muy conocida, gente que ha triunfado mucho en deportes, inventos, empresas.
Empresarios también.
Directores, ¿no? De cine, artistas, bueno, arquitectos, hay de todo. Bueno,
desarrollan otras áreas cerebrales, claro. ¿No? Mucho más que esa, que claro. no la tienen como posibilidad.
Bien. Contanos brevemente, Pablo, o ampliamente, como quieras.
Como quieras.
¿Cómo puedo sumar a mi biblioteca nada más ni nada menos que una Biblia?
Si no la tenés. Escrita,
si no la tengo, si no tenés, claro. No es decir, yo colecciono Biblia, tengo 250, quiero la que
claro, mover
la vida. No. Esto es si no tenés una Biblia y querés tener una, ¿cómo haces?
Aparte,
de forma gratuita,
encima. La Biblia tiene la particularidad que le comento a todos que todas dicen lo mismo,
claro,
así que
claro,
no esperen claro. Encontrar en otra algo que quiero escuchar. No.
No es la Biblia a mover la vida.
No.
Coqueteada por nosotros.
Claro. Es la palabra de Dios y dice exactamente lo mismo. La compremos donde la compremos, la busquemos donde la busquemos, la vayamos a adquirir la religión que sea, dice lo mismo. Pero a Mover la Vida Radio está haciendo esta campaña del 2015 de regalarle una Biblia al que quiere leerla y que no la tiene, o que nunca tuvo la posibilidad de comprarla, o que nunca se la regalaron. Nosotros se la regalamos por nuestras vías de comunicación. La pide, la puede pasar a buscar, se la podemos llevar, podemos conectarnos de cómo hacérsela llegar en el punto del país que sea. Claro, y va a tener por primera vez subir, claro.
Podemos ir en bicicleta, claro.
Vamos a hacer lo que dijo Eva, no vamos a tener excusas ni impedimentos para que esa Biblia llegue a las manos de la persona que la quiere leer. ¿Sí?
Muy bien. Así que bueno, está planteado esto, lo vamos a repetir siempre, porque está tan disponible las Biblias, estamos esperando que la pidas. Si no tenés una Biblia, podés tener una. Claudia, planteaste una pregunta, ¿por qué no volvemos sobre ese tema?
Bien, la pregunta de esta semana es, ¿consumís algún suplemento? Si tu respuesta es sí, ¿cuál es? Así que esperamos que nos escriban de alguna manera y nos comenten si están consumiendo algún suplemento dentro de su plan alimentario, ¿sí?
Hablamos de los suplementos, por ejemplo, se me ocurre a mí ahora, no sé...
creatina.
¿Es un suplemento?
Ese es un suplemento.
Creatina. Eso es los gimnasios.
Las vitaminas, ¿no? Como habíamos dicho.
El polen de las abejas.
También es un suplemento. Semillas, por ejemplo, de chías, son suplementos.
Claro. Propolio es un suplemento.
También.
Levadura de cerveza.
También.
Claro, estamos a ver.
Cerveza.
No. Eso es una bebida alcohólica.
Cuando vos hablas, Claudia, de suplementos, no hablas solamente de los farmacológicos.
No solamente de los farmacológicos.
Pueden ser suplementos naturales.
Pueden ser.
Como la semilla de chía.
Exacto. Que tratan de suplir las deficiencias que tiene nuestra alimentación. ¿Sí?
Una duda que a mí se me planteó, ahora te la quería preguntar. Quizás ya lo dijiste y yo no lo pesqué, pero lo pregunto. Nosotros tenemos una serie, no me acuerdo el número ahora, de aminoácidos que en el cuerpo no los produce, ¿verdad? Son los esenciales.
Sí.
Y que tenemos que comerlos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿Es un suplemento si vos incorporás un aminoácido en una pastilla, por ejemplo?
Sí, eso es un suplemento. En general se usa en aquellas personas que no consumen proteínas de origen animal, porque las proteínas de origen vegetal son incompletas en cuanto a esa cantidad de aminoácidos esenciales, porque nuestro cuerpo no lo produce. Entonces, yo, consumiendo vegetales exclusivamente, necesito ese suplemento para evitar las diferencias de esos aminoácidos que me faltan, ¿sí?
Y, por ejemplo, ¿qué aminoácidos está en la carne, por ejemplo, que no está en la verdura?
La glutamina, por ejemplo.
De repente yo escuché que a una amiga mía le dieron aminoácidos, un comprimido, porque se le caía mucho el pelo.
Sí.
Entonces yo puedo deducir, y para tener el pelo más lindo, que como mi hijo trae aminoácidos del laboratorio, estoy tentada a tomarlo. ¿Los tomo? ¿Hay que consultar al médico?
Hay que consultar al médico.
Sí, cistina, creo, ¿no?
L-cistina es el aminoácido que se usa tanto para las uñas quebradizas o las que le cuesta crecer, como para la caída del cabello. Pero es importante consultar al médico porque es un suplemento proteico. Y lo que dijimos antes, no importa la forma de proteína, como lo consumo para el riesgo, pero sí la cantidad. Entonces, si yo quizás en mi plan alimentario ya estoy aportando todo lo que necesito de proteínas, ese suplemento agregaría más proteínas de la que mi cuerpo puede soportar. Y mi riñón puede filtrar. Entonces, ahí sí sería peligroso para el riñón.
Claro, quizás no haya que llegar al... no sé si es un extremo, pero llegar a comprar un medicamento que el médico te dé, si podés consumir algo que tenga la cistina adentro.
Exacto. No, pero con esta idea de los pensamientos mágicos, pensé varias veces que bueno, lo tomo y incremento.
En general se piensa de esa manera y la pastilla da la sensación de simplificar el consumo de lo que estoy necesitando también, ¿no?
Claro, pero en el caso que vos estás hablando, Eva, de...
caída de cabello.
Caída de cabello, obviamente, eso tiene que... Si te lo da el médico también va a hacer algún tipo de análisis, supongo, a ver cómo está el nivel.
No es la única causa de caída de cabello, la falta de aminoácidos. Entonces tiene que haber una evaluación médica para ver si es un problema hormonal, si es un problema de otro tipo de carencia nutricional que está generando esa caída del cabello, o es, como las viejas decían, y dos veces por año uno pierde más el cabello, ¿sí? ¿Cuánto cabello se pierde? Todo eso está valorado por el dermatólogo, ¿no?
Claro. ¿Y hay algún tipo de análisis que uno pueda hacer que el médico pueda pedir, en donde determine, bueno, tal aminoácido de sí. tal concentración, ¿así?
Lo ¿sí? que pasa es que el dosaje de aminoácidos es altamente costoso, ¿sí? Se puede dosar químicamente todo, pero no es de rutina.
No pedir. Es de rutina.
Sí se pide las proteínas totales y las proteínas albúmina, los anticuerpos que tenemos, pero no puntualmente cada aminoácido, salvo que tenga una patología puntual que requiero el dosaje de ese aminoácido por los costos, ¿sí? O
sea, puede costo ser, pero es costoso.
Claro, el costo-beneficio no va a favor del beneficio de saber si me falta glutamina, cistina o alanina, ¿sí? ¿Se entiende?
Claro.
Es bueno decírselo a la gente porque están escuchando y después salen, mañana van a ver al médico y dicen, quiero que me haga una receta para hacerme el análisis.
Claro. Para ver el aminoácido tal, ¿no?
Y la prepaga, lo saca corriendo.
No se justifica, claro. Realmente no se justifica.
Claro, ¿sí? Además son datos que le sirven al médico y no a nosotros. O sea, si yo hoy me voy de acá diciendo, che, tengo una deficiencia de tal aminoácido, no me suma nada. O sea, no. Eso el médico tiene que hacer y él va a ser el que va, o ella, a determinar si necesita ese dato, ¿verdad?
Claro, si necesita ese dato y suplementarlo, quizás como bien decías vos, con el plan alimentario en forma equilibrada, logro suplir completamente el requerimiento de ese nutriente, ¿no?
Muchas veces pasa, bueno, en los atletas o deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Que hay que compensar otro tipo de cosas más que en la gente común, ¿sí?
Sí,
en el deportista de alto rendimiento se trabaja de otra forma, tratando de suplementar muchas
más cosas.
Por
ejemplo, un deportista de alto rendimiento utiliza 3 veces más de vitaminas y minerales que un sujeto sedentario, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que requiere de vitaminas y minerales ese deportista por 3 es muchísimo más de lo que uno puede consumir a través de los alimentos, ¿sí?
Bien. Bueno, se nos va yendo el programa y yo ya tengo como una obsesión de que vayan a pasear.
Seguí con la agendita, viejo.
La agenda, porque en realidad don Mauricio me está dando, unos pesos.
Se están terminando las vacaciones de verano
se
también.
Están terminando,
¿no?
Estamos.
Para los chicos.
Falta más
ya
de medio mes.
Estamos comprando útiles escolares.
Ya hay que ir pensando en eso, hay que ir pensando. Pero bueno, hay cosas que están todo el año, hay cosas que están para salir a dar una vuelta. Uh-huh. Les hablaba a través de las. Sigue estando en el Museo Fernández Blanco, la Casa Fernández Blanco, no en el museo, el tema de las muñecas y juguetes antiguos.
¿El autocine terminó?
El autocine ya terminó, lamentablemente.
Oh, me lo perdí.
Me dijeron, no vuelva, señor.
El domingo pasado.
Claro.
¿Sabe que hay algo muy interesante? Que son talleres de verano. Hay mucha oferta de cursos y talleres de verano, todo gratis, ¿no? Para chicos y grandes. Y también para profesionales. No es que los profesionales no sean ni chicos ni grandes, sino que los separo en alguna categoría, por separarlo de alguna manera, ¿no? Todo febrero, así que hasta fin de mes tenés la posibilidad. Hay talleres textiles, pintura, cuidado de libros, fotografía, filete. Qué lindo el filete, ¿le gusta el filete? No el filete para comer,
sí,
¿no? El fileteado, ¿no? Los viejos colectivos, los sí. carros. Bueno, hay curso, hay una movida muy grande de eso en la
¿dónde,
ciudad?
Mariano?
Esto es un contacto. Yo vivo en contacto porque debe ser en varias dependencias. Hay que comunicarse con la Dirección General de Museos. Esto está en la Avenida de los Italianos, 851. Si no, buscan en internet la página, se llama www.museos.buenosaires.gov.ar. Ahí está bien explicado. Cualquier curso que quieras hacer, ahí te van a explicar cómo hacerlo. ¿Y qué más? Y una última, que estoy viendo a ver si realmente va a estar todo febrero, seguramente, que es también acá mismo en la sede de Avenida de los Italianos 851, se llama el edificio de la Múnich, o Múnich, que es la sede de la Dirección General de Museos. Hay hasta el 28 de febrero inclusive cine, de 21 a 22.30, los sábados. ¿Cómo es? Llevas una mantita, una reposera, y se proyecta ahí, es un lugar muy lindo. Hay un ciclo que va a terminar a fin de mes, que es Chaplin y Keaton.
Ah.
¿No? Así que son muy divertidas las películas y te muestran un poco cómo cada uno apuntaba a diferentes cosas en su cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco que hayan hecho este programa. Gracias por dejarme acompañarlos. Gracias Celeste, que está con las redes sociales. Gracias Carlos, a la operación. Gracias a todos.
El domingo que viene nos vemos.
Nos vemos el domingo
o
que viene.
Escuchamos.
O nos escuchamos.
Nosotros nos vemos, la gente nos escucha.
En esto que hemos dado un llamado a mover la vida de radio. Gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía.